Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 3 de mayo de 2020. Estamos Alessandro, Leonardo y Guim Malcabar listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a una semana nada más de Money in the Bank. Otro show extraño que seguramente será ahí sin público, en un evento grande supuestamente, ¿no? Y con todo lo que hay alrededor también, así que vamos a hablar acerca de todo lo que pasa en WWE, también en el mundo del wrestling, de lo que tenemos para comentar. Estamos en directo en YouTube, también si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Guin, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos que nos escuchan. Y sí, bueno, un poco atípico va a ser, voy a intentar comentar cosas de WWE, aunque no es lo mío, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Te comenté por WhatsApp de que no he visto porque no veo Raw ni SmackDown, pero bueno, leo los resultados, sé lo que pasa, algún clip de YouTube, pero no he visto el programa entero como tal, no sé qué persona humana puede hacer eso, pero como te he dicho antes, los propios creativos de WWE no se miran sus propios programas, ¿por qué diablo voy a hacerlo yo? Así que bueno, igualmente voy a comentar ya otros temas de actualidad que, por desgracia, bueno, no son tan entretenidos de comentar como un show, pero bueno, echaremos con ello.
Sí, bueno, ya tenemos una tradición aquí, ¿no? En Arras de Lona, que hemos comentado, hecho previas de Impact, ¿no? Sin haber visto los shows, así que creo que encajas perfectamente en la tónica del show. Y bueno, antes de continuar, decirles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, hablar con nosotros pero que ustedes quieran. Igualmente estamos también, como ya estamos transmitiendo en directo en YouTube, estamos atentos al chat, así que si nos quieren dejar algún comentario por ahí, compartir sus opiniones, pues estamos siempre atentos a lo que comenten por allí. Y bueno, antes de empezar con lo de siempre, ¿no? Las noticias de la semana, o un poco revisando los shows, los resultados de Raw, SmackDown. Ya que tenemos a Guin aquí con nosotros en el programa, hablemos un poco de la situación del wrestling en Japón, ¿no? Que es bastante complicada ahora, por el paro, por la cuarentena, el estado de emergencia. Se habla de que sería trágico para la gran mayoría de empresas allí en Japón.
Sí, estaba intentando condensarlo, prometo de verdad que estoy trabajando en el guión del próximo programa de Puro Talk, pero estaba intentando hacer un popurrí para dar una visión más general, lo más general posible y centrada en Japón sobre el tema. Y es complicado por distintas situaciones en cuanto a actuaciones de gobierno, pero el caso ahora mismo que los luchadores en Japón están muy desprotegidos, las empresas también, debido precisamente a una realización mala en cuanto a la primera ola del coronavirus, debido a que fueron un poquito más negligentes, un poquito más la vista a un lado, ha dado lugar a una situación en la cual ahora es cuando están dando el confinamiento fuerte, entre comillas. Ahora es cuando están dando las medidas de confinamiento. Y eso provoca que, bueno, antes era sugerencia, ¿no? Sugerencia obligada, pero sugerencia. Ahora ya está obligado con el estado de emergencia que se impuso a partir del 14 de abril, si mal no recuerdo. Y básicamente siguen las cancelaciones, de empresas hasta junio o julio. Hay otras empresas como New Japan que no se preocupan porque, bueno, New Japan tiene el fondo de su empresa propietaria, que es Bushiroad, y Bushiroad tiene todavía muy buenos ingresos. Tiene un juego, por ejemplo, Bank Dream, que es de móviles, que les reporta muchas ganancias y que, bueno, está salvando el anime, está salvando al pro wrestling japonés, bueno, al menos a New Japan. Pero sí, al menos esta gente cuenta con eso, ¿no? Cuentan con esos ingresos. Pero hay otra gente que se vuelve a la situación más trágica. Gente como, por ejemplo, Big Japan, que han establecido ahora un crowdfunding para el mes de mayo, por las cancelaciones del mes de mayo, que necesitan afrontar una serie de gastos. y ahora mismo no son capaces. Alejandro Jiménez y yo hemos colaborado en la donación hace nada, pero igualmente una situación complicada, porque eso es para mayo, junio. Ahora vienen más cancelaciones. No sabemos si Big Japan va a seguir viva para julio. Una situación trágica. Muchas empresas no sabemos si van a seguir vivas. Y no es una situación de que va, bueno, se va al carajo la empresa y ya está. Sino que muchos trabajadores dependen de esta empresa. Mucha gente vive en los recintos de la empresa. Muchas empresas son también temas de bares, que tienen luego también show de pro wrestling dentro del bar, pero va, bueno, son pequeñitos y hacen lo suyo, pero claro, con el bar cerrado y sin el negocio del pro wrestling se van a pique. Muchos trabajadores, muchos luchadores, los ingresos que tenían, creo que lo comentaba en el grupo que tenemos de Arras de Lona, de nada más que del staff, lo comentaba con Carlos, de que los sueldos en Japón parece que aquí como si fuesen grande gente con dinero, ¿no? Pero no, en realidad el salario es bajo para los luchadores. Normalmente compensan con segundo o terceros empleos que van asociados, por ejemplo, al sector servicio, y ahora como el sector servicio está capado, pues entonces pierden ese dinero que les compensa para mantener un nivel de vida digno, y el del pro wrestling no es suficiente. Están en una situación complicada, mucha gente que no está viendo que su sustento para dentro de 2 meses probablemente no exista. Y bueno, complicado, ya digo. Intento dar una visión general, no sé si he dado una. Ahora mismo todo el mundo está desesperado. Greg Kojica, que es el dueño de Big Japan, realizó una entrevista que lo resumía muy bien. Decía: en 6 meses, si la cosa sigue así, todo el pro wrestling japonés habrá muerto, salvo New Japan. Yo digo, New Japan se puede mantener perfectamente con Bushiroad. Stardom, bueno, Stardom también está bajo el paraguas de Bushiroad y más o menos pueden salvarlo igual. Es un proyecto en el que también tienen mucha ambición, pero bueno. Básicamente, esa gente se salva. Cyberagent está protegiendo a sus trabajadores, que son los propietarios de NOAH y de DDT. Pero no hay IDT, bueno, están intentando hacer show para compensar a sus trabajadores, porque aunque les mantienen el salario, lo que digo de que tienen un segundo empleo y un tercer empleo, muchos de sus trabajadores tienen eso, o realizan varios shows en distintas empresas, lo mismo trabajaban en un fin de semana 2 o 3 veces un mismo día, y ahora no pueden hacer eso, y claro, para compensar de que tengan al menos un poco de salario, de que sigan manteniéndose en forma, pues le permiten realizar show. Están intentando formato televisivo en el caso de DDT, que han iniciado un show semanal, o en el caso de NOAH, que están haciendo show a puerta cerrada desde una localización secreta, ellos dicen, pero bueno, son unas instalaciones que tienen al lado de su sede central. Y ya digo, situación trágica, gente que estaba en peligro que va a cerrar, véase el GTO Just Tap Out, que es la empresa de Takami Chinoku, seguramente también cierre. Freedoms también está en una situación complicada. Active Advanced Wrestling también está en una situación complicada. Muchas empresas pequeñas, todo aquel que no esté bajo el paraguas empresarial de Bushiroad o CyberAgent en menor medida, está ahora mismo vendido, está ahora mismo destrozado, y están intentando hacer distintas cosas, pero yo digo, situación muy muy complicada. El pro wrestling japonés está, ya digo, riesgo de muerte muchas empresas, y bueno, el mismo proyecto de WWE se ha parado, claro, en Japón. Y teníamos nombre, tenía cosas que comentar del proyecto de WWE en Japón, pero no sé, ahora mismo está la cosa en el limbo y es raro la situación.
Sí, bueno, mucha gente seguramente que nos escucha también se habrá visto afectada laboralmente, ¿no? Tendrá conocidos que están afectados laboralmente por la situación que estamos viviendo, no solo, o sea, a nivel mundial, ¿no? Y ya se podrán imaginar pues lo que sucede también con las empresas japonesas, considerando las circunstancias que tú has dado, ¿no? El hecho de cómo trabajan, cuáles son los sueldos, el hecho de no poder tener ingresos, ¿no? Así que bueno, lo único que podemos desear es que esto no afecte tanto, ¿no? No se extienda tanto, que se pueda tomar, que se pueda poner bajo control y que mucha gente pues no pierda el trabajo, ¿no? Y muchas empresas como las que operan en Japón no vayan a caer a pique, ¿no? Pero bueno, es lo único que podemos desear por ahora, esperar a ver qué es lo que sucede. Y otra circunstancia que tenemos a partir de esta situación, ¿no? Del virus y demás, es que WWE ha estado despidiendo gente, ¿no? En las últimas semanas. Y esta semana hemos tenido unos cuantos más. Algunos más interesantes que otros, ¿no? Por ejemplo, Curtis Axel se fue, despedido. También hemos visto que se ha ido Caín Velázquez, ¿no? Y lo más sorprendente, para mí al menos, ha sido ver que despidieron a Gerald Briscoe.
Sí, completamente. Jerry Briscoe, que ha sido uno de esos lamebotas, ¿no? Esa gente que siempre ha sido muy cercana a Vince, que lo ha defendido contra viento y marea, uno de esos hombres de los que conocían el Montreal Screwjob y antes de que sucediera. Un hombre que va, bueno, eso, amigo personal de Vince, ha ganado confianza. Junto con su hermano Jack Briscoe realizaron la traición hecha de cómo era, creo que fue el sábado negro, sábado negro que fue, creo que fue el tema de cuando vendieron Georgia Championship Wrestling a Vince McMahon y le dejaron básicamente con todo el monopolio en cuanto a espacio televisivo de wrestling de gran audiencia. Y sí, es alguien que siempre ha sido esa figura cercana a Vince, cercana a la directiva de WWE, que siempre ha hecho lo que le han dicho, que siempre ha sido eso, ha sido el lamebota. Es que no tengo otra palabra más que para describirlo que lamebota. Y ahí está, bueno, también por tema de edad, supongo que este sí. Tipo está en lamebota, que es el típico que dice, yo me sacrifico por la empresa. ¿Sabes? Esa situación me la puedo imaginar con Jerry Briscoe, tan lamebotas que dice, no, échame por unos meses y luego ya volveré. Me lo imagino tal que así. Pero bueno, situación rara la de Jerry Briscoe, pero es una de esas personas que seguramente ha sido, bueno, creo que la había confirmado, ¿no? De que había sido cosa temporal, de que
Sí, o
sea, seguramente es como, volverá, entonces.
Para la mayoría de productores.
Ni me preocupo por el caso de Jerry Briscoe.
O sea, los que no son luchadores, ¿no? Gente del staff, entrenadores, productores. Sí. A la gente que les han dicho que. O sea, los han despedido, pero les han dicho es temporal, ¿no? Una vez que pase la situación, los podemos recontratar. Así que a lo mejor vemos luego el regreso de varios agentes, varios escritores, creativos, productores, etcétera. Y seguramente Jerry Briscoe sería uno de ellos. Pero tal vez su papel, digamos, si podemos darle una posición o marcar lo más importante que ha hecho en los últimos años, es que él ha sido bastante activo en el reclutamiento de luchadores, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de aquellos que vienen del background de wrestling amateur, que es lo que él conoce más que otra cosa. Por ejemplo, Brock Lesnar es alguien a quien él reclutó.
Sí, porque él provenía de la escena de Oklahoma y lo vio en el techo, en la NCAA, en CAA, ¿no? Era... Ajá. La competición hecha que ganó Brock Lesnar y, bueno, lo vio por allí, lo vio en el background y lo tenía fichado.
Sí, sí. Y bueno, Chad Gable recientemente, ¿no? Jason Jordan, toda esta gente que tiene este background, básicamente pasan por los ojos de Jerry Briscoe, pasaban y tenían una oportunidad con la empresa, ¿no? Y bueno, yo también, al igual que tú, pienso que seguramente lo veremos pronto de vuelta.
Otro, en el caso de, me habías comentado Curtis Axel, que es un tipo Ajá. que creo que lo escribí en mi cuenta, de que era cuando no se anuncia, cuando se empezó ese miércoles negro de que anunciaron tanto despido, dije, bueno, Curtis Axel nunca me ha parecido un tipo bueno, nunca me ha parecido algo decente. Siempre me ha parecido una puerta, teníamos la broma esa, ¿no? De la puerta de Curtis Axel, que tiene menos carisma que una puerta, pero no lo quería haber despedido y me da una pena tremenda este hombre, que lo echen precisamente ahora en este momento, que me da una pena tremenda que echan a tantos trabajadores. Y bueno, espero que al menos pueda intentar ver si sacar algo en unos meses, aunque yo no lo veo que lo WWE lo vuelva a recontratar, quizás sí, quizás en un futuro, pero esto ya es esperar demasiado. ¿Cuál era el otro despido de que
sí,
de
antes
que
de pasar
íbamos
al
a
último,
comentar?
quiero comentar de Curtis Axel que me parece que su caso, o sea, se sabe o se tiene la idea de que él es un buen worker, ¿no? Porque ha ayudado, por ejemplo, a entrenar a gente que venía de vuelta como The Rock, ¿no?
Sí.
Que, o sea, como que es sólido en el ring, ¿no? Pero luego, cuando ha intentado darle algo importante que hacer, como que no ha estado a la altura, ¿no? De pronto no se han comprometido del todo con él, pero tampoco es como que te dé la sensación de que pueda llegar a ser mucho más, ¿no? Recuerdo cuando hicieron justamente el cambio del nombre, cuando antes era Michael McIlacuti, ¿no? Y le pusieron Curtis Axel como homenaje a su padre, a su abuelo, ¿no?
Sí,
De Kurt Hennig y Joe Hennig y demás. Y sale ahí, tiene un par de momentos importantes, tal vez, es un Paul Heyman guy, pero luego como que se cae, ¿no? Y lo tienen considerado en el mid-card y poco más.
Sí, ese intento de WWE de hacerte presentar como una estrella, pero no tanto, porque hay otra gente que tiene más importancia y no hay que presentarlo tanto como estrella, ¿no? Recuerdo que aquella presentación fue maravillosa, ¿no? Cuando salió Curtis Axel, oh, Dios mío, no es el Michael McGillicuddy que se conocía en NXT, es Curtis Axel, oh, ha subido de nivel. Y creo que ganó a Triple H por descalificación, no tuvieron, creo recordar que le ganó por descalificación, no sé
Sí,
si
recuerdo que tuvo como
se
una
lo recuerdo.
historia medio extraña con Triple H, una cosa. Sí, estoy recordaba. No lo dije porque no lo tenía claro, pero sí recordaba algo así.
Y no se atrevieron nunca a darle una victoria clara, una victoria limpia. Creo que ni el campeonato intercontinental lo tuvo, pero tampoco fue una victoria limpia, creo recordar. Creo que fue con una triple amenaza o algo así y ganó lo típico, ¿no? El pin sorpresa. Estoy hablando de memoria, no me acuerdo de absolutamente de
Lo que
más
yo
que de
recuerdo
aquella
es
época de
que
reírme con todo lo que sucedía con el bueno de Curtis Axel.
es el título
Y bueno.
intercontinental. Lo que yo recuerdo es que lo ganó en el Día del Padre. Eso sí me acuerdo, por el
Oh,
tema
sí,
del
eso sí.
padre, de Kurt Hennig, ¿no?
Sí, cierto. Y luego con lo de Ryback, etcétera, va, bueno.
Ajá.
Un talento que quizá podrían haberlo aprovechado de otra manera, pero como lo intentaron hacer y intentar darle importancia principal y luego. Es que tampoco le queremos dar importancia principal. Esas situaciones son las que matan carrera.
Recuerdo lo de Axel Mania. Estuvo over por un momento.
Por un momento, efectivamente. O sea, sí. Que lo convirtieron en un payaso cosplayer de Hulk Hogan, madre mía.
Y el último era Caín Velázquez.
Caín, que aquí tenemos el efecto de la pala, ¿no? De WWE, que firman cualquier cosa que tenga cierto momento. Caín estaba haciendo cosas, no grandes cosas, quiero decir, estaba entretenido en Triple A, la par de luchas que tuvo, estaban curiosas, hacía cosas entretenidas, ¿no? El cáter este de las cuerdas, etcétera, etcétera, tenía un par de momentos y ya está. Pero bueno, podía haber hecho cosas más entretenidas en AAA, pero llegó WWE. No, bueno, mira, tenemos tantos millones. Seguro que quieres hacer algo con Brock Lesnar. Y dijo, bueno, venga, va adelante. Millones y Brock Lesnar para hacer un combate en el que no me voy a hacer daño. Adelante. Y tuvieron la situación esta de la pantomima que hicieron en Arabia Saudí. Luego un combate en México no televisado y fuera. Y me parece que ahora mismo no tiene el momentum que, por ejemplo, tenía, que había ganado, por ejemplo, en septiembre del año pasado.
Claro.
Tras lo de Triple A, bueno, oh, Caín, ¿qué puede hacer Caín en Triple A? Está entretenido, a ver qué rivalidades pueden dar. Y han matado cualquier cosa que se pueda hacer con Caín Velázquez.
No, claro, porque cuando tienen este par de combates en Triple A, y en Estados Unidos, pues dicen, ah, mira, Caín Velázquez ahora es luchador y tiene un nombre por las MMA. Y por eso estaban interesados en él, tanto WWE como AEW, ¿no? Para contactarlo, para hacer algo con él. Y lo tiene WWE, pero el problema es que la única idea que llegaron a tener con él es, la revancha con Brock Lesnar, ¿no? Tenemos ese pasado con UFC. Y una vez que lo hacen, lo tienen sentado en su casa, ¿no? Porque no saben qué más hacer con Caín Velázquez, ¿no? Y después de todo el hype que traía detrás, ¿no? Y que se podría haber hecho alguna otra cosa, pero no. Hicieron ese combate feo con Lesnar. Le dieron la revancha a Lesnar para que recuperara esa derrota que tuvo en UFC. Y poco más. Y ahora, como tú dices, ¿no? Caín Velázquez sale de WWE con mucho menos hype del que llegó, con el que llegó a la empresa. Y ahora no sé si alguien querrá hacer algo con él, a menos que vuelva a México. Pero bueno, ahora con la situación, pues habrá que esperar.
Es que ahora mismo nadie va a pagar el caché de Caín, nadie, ningún promotor se va a meter en pagar eso, porque en pagar a Caín puedes pagarte un show entero con otros luchadores, es absurdo. Y que una situación tan, tan curiosa lo de Caín, porque él la situación esta que tiene WWE, que tiene que presentarlo todo tan rápido deprisa, que Caín estaba lesionado, realmente estaba lesionado, estaba mal, tenía que operarse, y no, va, bueno, venga, ya tenemos la presentación con Fox, venga, tienes que hacer el tema con Lesnar, Arabia Saudí, venga, nos están pagando millones. Y apresuraban tanto, y va, bueno, lesionado, mala situación, le han matado el hype, la verdad es que lo han hecho tan mal con Caín, que, bueno, yo si fuera Caín les pediría más dinero en el caso de intentar volver, les pediría más dinero, no sería una locura por menos, quiero decir, me han jodido, me han atacado a mi carrera directamente, intentando hacerme un favor, han intentado atacar a mi carrera, yo les pediría más dinero si fuera Caín.
Y ahora, algo que se está diciendo es que WWE, bueno, en realidad los estados de Florida y Oklahoma estarían pensando en dar apertura a que haya shows con público, otra vez. Y bueno, esto en pleno estado de emergencia, ¿no? En plena cuarentena en la mayoría de estados, en los Estados Unidos y en la mayor parte del mundo. Y ahora, o sea, hacer esto responde al tema económico, ¿no? Básicamente. De volver un poco a la normalidad, a generar ingresos para ciertas empresas. Pero habrá que ver si finalmente se hace, o sea, si finalmente las empresas también quieren hacerlo, porque a fin de cuentas es un riesgo para la salud, para la gente que asiste, para la gente que trabaja. O sea, me parece que es algo que, bueno, se dice muy fácil, pero que es complicado de llevar a cabo, ¿no? Y no sé si vayan a estar de acuerdo con esas directivas ahora de parte de los estados para hacerlo, porque si impera el sentido común, no habría que hacerlo.
Si impera el sentido común. Pero como se decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y aquí la gente, ya lo vemos, por ejemplo, las playas de Florida a tope. O aquí, que por ejemplo, se levanta un poco el confinamiento y hay un poco de caos. Pero bueno, las situaciones son complicadas de llevar. Son tiempos... raro, yo sinceramente, si yo fuera persona, pensaría en no solamente en el bien mío y de mi familia, sino en el bien de la gente, que ahora mismo es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y claro, no iría, es que no se me ocurriría ir, por ejemplo, a show todavía no cancelado, por ejemplo, en New Japan, en Madison Square Garden. ¿Quién diablos va a querer ir a un show masivo? Es que un show cerrado con miles de personas, exposición de un virus. De un virus que está en pandemia, que está paralizando el mundo entero. Es que no me entra en la cabeza esto, porque además estas empresas no es mirar el bien de la empresa. Porque si fuera mirar el bien de la empresa, no. Son directivos mirando el bien de directivos, mirando el bien de su bolsillo, de su fat check, de su cheque gordito, de que tengan suficiente dinero el mes siguiente para comprarse otro puto coche grande. Y, perdón por ponerme así, pero es que me saca de quicio la situación. Y estas empresas no son más que eso, siguen teniendo ganancias, y lo que demuestra es que lo que le importa no es la empresa, porque la empresa al final que lleva son los empleados, y no le importa a los empleados sacan, mira WWE, es que en el mismo caso de WWE, no importa a los empleados sacan, pum, fuera, no sé cuánta gente... contratados a terceros también fuera, pum, y se los quita en medio. Esto hace, no duda, hace más matanza más rápida que, por ejemplo, que Thanos, ¿no? Fijándonos en el universo cinematográfico Marvel, pero es tremenda la situación de, de negatividad y de cómo afecta a vida. Y uf, no sé, claro, que me ahora parece tan de locura que habrán hecho el Estado.
¿Cómo reacciona la gente, no? Porque por un lado está esta posibilidad, ¿no? El Estado dice ya, háganlo si quieren, pueden hacer eventos públicos, la gente puede asistir. Hay que ver la posición de la gente, ¿no? Si hay gente, primero, empresas que quieren hacer esto, trabajadores que quieren participar en esto. Luego, si la gente quiere realmente asistir, ¿no?, a este tipo de eventos o no. Porque, bueno, en primer lugar, está el miedo a contagiarse, ¿no? En el caso de algunas personas, que sería la mayoría. Y también está, si uno es un poco más consciente, uno tiene la idea de que ya, tal vez yo esté enfermo, pero soy asintomático. Entonces, si yo voy y contagio a alguien que no sería asintomático, que sí sufriría los síntomas y se pondría grave, entonces mejor no hago eso, ¿no? Porque le podría hacer daño a alguien más, ¿no? Porque eso también existe, así que habrá que ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y si esta apertura que se va haciendo a eventos públicos, pues lleva a que tengamos wrestling ahora con gente asistiendo a los shows o no, pero bueno, que sea lo mejor. O sea, que al final lo que se decida hacer, ojalá que afecte a la menor cantidad de personas, ¿no? Que no vaya a generar como que una expansión del virus que no se pueda controlar dentro de algún estado, qué sé yo, pero ojalá que pues esto no lleve a consecuencias graves.
El caso es que demasiadas cosas. Por ejemplo, pongo el caso, voy a ir con Japón, ¿no? Voy a poner el caso de Hokkaido. Hokkaido levantó el confinamiento. Hokkaido es una isla al norte, parte norte de Japón, es grande. Levantaron el confinamiento por el tema de los niños para colegio. ¿Qué pasó? Repunte de coronavirus en caso de niños. No demasiado, pero sí había un repunte relevante. Y ya sabemos cómo es el virus, que para controlarlo tiene alta virosidad. Se pega muy rápido a mucha gente, se expande con gran velocidad. Y han tenido que volver, tuvieron que volver a cerrar al poco los colegios, pero mientras seguían abiertos, por ejemplo, tema de bares, etcétera, restaurantes. Eso era mediados de marzo, finales de marzo, era esa situación. Y así es la situación, quiero decir, abren un poco y pasan estas cosas. Y yo veo que con esto, como vuelva a abrir tema de rally en público también, va a ser situaciones de que veo, espero equivocarme, pero tengo más probabilidad acertada en eso de que va a favorecer la propagación del virus.
Y continuando con los temas simpáticos aquí en la parte inicial del programa, podemos hablar de las demandas que le caen ahora mismo a WWE, ¿no? En primer lugar, hubo esta primera reacción por la bancarrota declarada para la XFL, que uno de los tipos que estaba contratado ahí ha demandado a Vince por el hecho de que había una promesa hecha entre ellos, un acuerdo, ¿no?, de cierta cantidad de dinero, y al Vince decidir declararse en bancarrota, como que ha cortado ese compromiso que tenía, ¿no? Se ha un poco saltado las reglas, un poco saltado lo que habían acordado. También está el hecho de que algunos trabajadores, primero accionistas, ¿no?, un accionista de la WWE, recuerdo que un grupo de accionistas, estaba hablando acerca de las negociaciones con Arabia Saudí, ¿no? Algún tipo de esconder los datos reales de la empresa. También de dentro de la empresa había alguien que se estaba quejando por el hecho de que los estaban obligando a ir a trabajar cuando no se debería, pero ahora mismo WWE está un poco bajo la mira, ¿no? Porque es una de los negocios, el wrestling, ¿no? En este caso en Estados Unidos, hablando de WWE y AEW por ser wrestling televisivo, es una industria que todavía funciona, y WWE, pues siendo la número uno en este rubro, es la que está siendo observada ahora por sus actividades, ¿no? Y pues no sé si esto va a llegar a algún tipo de consecuencia, porque al final WWE, Vince McMahon, siendo una empresa o un tipo multimillonario, es fácil que afronte ese tipo de juicios y tenga abogados y demás. Pero al menos tenemos un poco, tal vez un poco de, se puede afectar la imagen de él como empresario, ¿no? Ahora que ha declarado una bancarrota recientemente, que tiene ese tipo de reacción de parte de sus accionistas, que también tiene lo que se sabe de sus negocios con Arabia Saudí y demás. Así que tal vez de todo esto lo que salga sea una imagen un poco perjudicada de Vince como empresario.
Lo malo es que, por ejemplo, estas cosas ya comprobamos en 2020 que no descalifican a nadie, por ejemplo, para ser un alto cargo, véase Trump. Una bancarrota y negocio mal dirigido no le impiden, y otro negocio estafa como su universidad no le permiten, no le han impedido ser un presidente de gobierno. No ha sido ningún problema, otro tipo de escándalo. Entonces, ¿por qué va a serlo para el gran Vince McMahon, según palabras del mismo Trump? Pero no quiero tirar para tanto para ese tema, sino para que Vince McMahon es un tipo que siempre ha sabido reconstruir su imagen, siempre ha sabido escapar de estos temas, a pesar de que está la imagen de que realmente Vince es un tipo que te cae mal, un tipo que cae mal y que hace cosas que son horrendas. Pero bueno, el tipo ha solventado situaciones y ha solventado situaciones peor, caso de Nancy Argentino, por ejemplo.
Oh.
Y el caso de los esteroides, que bueno, cuántos problemas fue para la época, pero luego no tuvo ningún tipo de problema más a largo plazo para él, supo reconducir la situación. Pero eso, es un tipo de una empresa multimillonaria, no le va a afectar ningún tema de esto. Puede quebrar XFL, puede hundir 20 cosas, pero siempre le va a quedar esa imagen de oh, súper súper empresario, consiguió establecer un imperio de una cosa como es el pro wrestling. Oh, y siempre le va a quedar esa imagen de fondo, que es lo que más le importa a este tipo de gente. Aún así, creo que esta demanda quizás le puedan hacer mella en unos meses en los que se van a ser complicados. También hay varios estudios que señalan, por ejemplo, la bajada que va a haber de inversión de sponsor a temas deportivos, a temas de entretenimiento, etcétera, va a ser considerable. Y claro, eso a WWE lo va a tocar y lo va a dejar curioso, una situación curiosa, a pesar de que ahora mismo están con su ganancia, con su 500 millones de activos líquidos, que va, bueno, matizándolo en realidad, menos lo que pueden usar, pero bueno, tienen 500, básicamente 500 millones para inversiones a corto plazo, etcétera, para salir adelante. Y se antojan situaciones complicadas para Vince, pero no son ninguna de las que no pueda salir adelante. Ya ha salido de peores. Y creo que eso, al final va a ser todo un pequeño bache para él, a pesar de que no está en su mejor momento. Tiene 70 y tantos años, está ya medio senil, ¿no? Como quien dice. Y va, bueno, quizá puede que le afecte, pero yo no lo veo, sinceramente.
Bueno, hablemos un poco de Raw, de las cosas principales que pasaron en el show. Yo, al igual que tú, no veo el show entero. O sea, yo veo lo que pasa en YouTube. Si me interesa algo en especial, tal vez busco un combate, ¿no? En esta época es menos común que suceda. Pero uno de los temas principales del último Raw fue la lesión de Apollo Crews. Y yo estuve viendo esto, ¿no? Vi el video del combate con Andrade, ¿no? Y con todo lo que habían trabajado con Apollo Crews hasta el momento, decía, oh, qué pena, ¿no? Que Apollo se haya lesionado, que va a perder Money in the Bank, ¿no? Cuando estaba como que mejorando su posición en la empresa, parecía que les estaban dando oportunidades, ¿no? Pero luego, viendo un poco el contexto del show y cómo hacen esto y cómo llegan al tema de la lesión, me parece que la lesión podría ser kayfabe, ¿no? No estoy seguro, porque viendo el combate, parece que es legítima, ¿no? Cómo se lesiona Apollo, cómo Andrade todavía quiere seguir luchando, pero el referee lo aparta. Parece que fuera legítima. Pero luego, es que este es el problema en el wrestling, ¿no? Que no se sabe. Pero luego, viendo cómo se hizo que un combate primero, Apollo que ganara, luego que se enfrentara el solo Andrade y se lesionara al final, y que ahora se haga un gauntlet para el último, en la última semana de Money in the Bank, antes de Money in the Bank, que se haga un gauntlet para decir a quién lo va a reemplazar, parece todo hecho como armado, y si es así, pues me parece un poco ridículo, ¿no? Estabas poniendo over a Apollo Crews, estaba en su mejor momento desde que llegó a la empresa, Y ahora lo quitas de Money in the Bank, ¿no? Así que al final no sé si es obligado o no, pero ahí está.
En estas situaciones me da la sensación de que en WWE pasa que, a ver cómo era la expresión, básicamente que la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. El cuerpo no está funcionando bien y está cada uno haciendo una cosa y termina la situación como esto, ¿no? Empieza a dar momentum a Apolo. Empieza a dar un combate largo en Raw, creo que fue contra Leicester, ¿no? Le empieza a dar cosas así que hacer, le dan importancia, gana MVP. Y ahora lo quitan para hacer un gauntlet. La verdad, no sé si esto es creación de personaje, no sé hacia dónde lleva esto, no sé qué personaje puede salir de una situación de no, me estoy ganando mi momento y ahora vaya, bueno, me he lesionado y no sé, no me parece que le esté haciendo ahora mismo hecho ningún favor a Apolo, aunque bueno, ha tenido cierta más visualización, ya creo que ha tenido más acción que la que ha tenido en SmackDown en el último año, ¿no? Que fue drafteado y creo que ha apareado un par de ocasiones, si acaso. Pero tremenda esta decisión. Yo creo, me parece más kayfabe, a pesar de que están habiendo ciertas lesiones. Creo que el último que se había reportado era Kevin Owens lesionado. Y no sé. Curioso hecho, de verdad, no sé cómo esto puede favorecer a Apolo, cómo puede hacerlo lucir como un tipo fuerte, si al primer encuentro que tiene por un título o algo así, lo pones que, oh no, vaya, se ha lesionado bajo guión, oh no, qué problema, no veo cómo esto favorece a Apolo, no veo cómo esto favorece a crear talento y bueno. Va a ser curioso y a ver qué puede salir de ese gauntlet y ese ganador que me parece que será sin duda alguna uno puede salir una figura ahora favorita para Money in the Bank.
Después otro segmento que me pareció llamativo del show fue una promo que hizo Liv Morgan luego de ganarle a Ruby Riott otra vez, que le entrevista a Byron Saxon, ¿no? Y ella dice, fue Byron, bueno, no importa. La cuestión es que le entrevistan y ella dice que sí, ahora quiero mejorar, ¿no? Y aparte estoy intentando encontrarme a mí misma, ¿no? Saber quién soy, como la gente de mi edad, ¿no? Que primero no he buscado qué edad tiene Liv Morgan, pero la cuestión es que ahora la promo me hace pensar que quieren hacer este personaje, ¿no? De la chica que recién está como que madurando, ¿no? Llegando a saber quién es, ¿no? Y también me suena esa promo a que dijeron, ah, sí, bueno, en su momento dijimos que era lesbiana porque le gustaba Lana, pero tal vez no lo es.
Uf, que me hace una gracia tremenda. No sería la primera vez que WWE hace eso, pero sí que también dudo eso de que miren atrás, ¿no? Miren al pasado y digan, uf, hemos hecho esto hace 2 meses. No, vamos a olvidarnos. Yo creo que más bien, dice Martín por el chat que 25. Tiene 25 años, madre mía.
Bueno, a los 25 no ya sabe quién es, ¿no? Pero bueno.
Todavía está desarrollándose, todavía está buscando quién es. Un poco más filosófico, ¿no? Buscamos quiénes somos durante toda nuestra vida. No vamos a ser tan profundo, WWE no llega a ser tan profundo. Y el caso es que Liv Morgan me parece un talento destacado, quizá una de esas cosas con potencial que tienen si saben aprovecharla. También me parecía, por ejemplo, que Lacey Evans tenía un cierto potencial como figura que creo que no han sabido canalizar. Y bueno, me parece curioso estos intentos de darle importancia, pero el caso es que para darle importancia, para dirigirla, necesitas tenerla haciendo algo con alguien. Y ahora mismo está haciendo algo con alguien, aparte con Ruby Riott. Creo que no. Y como no le encuentren algo, como no le encuentren
una figura con la que pueda antagonizar. No, no creo que puedan hacer algo más de desarrollo con Liv Morgan, a pesar de que, ya digo, tiene potencial, tiene buena desenvoltura al micro. Y el ring, bueno, no está mal, cumple. Y va mejorando, ha mejorado considerablemente desde el último que vi de ella, que fue 2018, creo recordar, 2018, el año pasado, no sé. Pero lo poco que he visto de ella ha mejorado. Y al menos da otra impresión, da una sensación de que está desarrollando Aura, y espero que puedan canalizar algo con ella, puedan hacerle algo decente. Y bueno, no es que la situación se plantea complicada, porque las divisiones de mujeres ahora mismo están lo más estancado posible, y eso, necesitan realmente más historia, necesitan más foco en estas cosas.
Y yo sé que este tema te va a encantar, ¿no? Que es cuando Jinder Mahal regresa a WWE y vence en un squash a Akira Tozawa, ¿no? Que primero es terrible por varios motivos, ¿no? Solo con decirlo así ya uno pues tiene una idea de lo feo que fue, ¿no? Pero después tienes que pensar que Akira Tozawa está luchando en NXT en un torneo que se vende como muy importante y que además ya ganó el primer combate, ¿no? Está puntero en su grupo. Y ya ganó, está ahí luchando, ¿no? En este combate que le han hecho videos previos a todo el mundo, para que Raw siga siendo Jover, y encima contra Jinder Mahal, ¿no? Que querrán decirnos todo lo que quieran de que, ah, sí, el ex campeón mundial, Jinder Mahal, pero nadie se lo cree, y ahí está Jinder ganándole a Tozawa, y bueno. Adelante, Jim, por favor.
es que el sufrimiento. ¿Sabes el principal motivo por el que Akira Tozawa está en Raw haciendo esas cosas, seguramente? Quiero decir, me parece que me repito siempre, pero la raíz de esto, al fin y al cabo, siempre es la misma. Es Gabe Sapolsky, que el mamón ha ganado más posición dentro de WWE. Puedes ver la gente de Evolve, que están teniendo más presencia. Leon Ruff, creo que también ha estado por ahí. Toda esta gente de Evolve, todos los Gabe guys, que al final Gabe el aprendiz de Paul Heyman, se lleva muy bien con Paul Heyman y poco a poco está ganando terreno precisamente por eso. Pero precisamente tiene a Akira Tozawa, tiene a esta gente haciendo estas cosas porque son los Evolve Guys, y así, bueno, le dan cierta imagen, le dan cierta exposición en programas en USA Network, etcétera, etcétera. Pero es triste que no hayan podido coger a cualquier persona. Sí, que tiene ahora mismo a gente esta de Wolf, tiene a 20.000 cosas, tiene a toda esta gente de NXT que las tiene ahí disponible, que las están usando, y que va, bueno, ya que les están pagando el maldito sueldo, y ya que los has salvado, ya que no has querido despedirlo, al menos úsalo, ¿no? Maldita sea, dale el trabajo por el que le estás pagando. Pero no, bueno, a Akira Tozawa, porque hay que hacerle lucir mal, porque bueno, tampoco importa mucho, está por ahí perdido, da igual, pero hay que ponerlo porque bueno, es amigo de a Gabe Sapolsky, le cae bien Tozawa, etcétera, etcétera. Y maldita sea, tienes que tragarte a Jinder Mahal, que bueno, me parece un talento correcto tirando para pésimo. Quiero decir, tiene una actuación que es como meh, o tiene una actuación que es como horrenda. Entonces me parece que está ahí en ese apartado. Y bueno,
ojo que ¿sabes qué estoy viendo? Estoy viéndolo ahora. Drew McIntyre contra Jinder Mahal. 3MB explodes.
Hostia, no puede ser. No. Quiero decir, eso ahora de mencionar 3MB con Heath Slater fuera de WWE me parece feo, ¿no? Lo siguiente. Sobre todo cuando era el arma del grupo, ¿no? Era el tipo que más estaba apostando por el grupo, mientras que los otros dos estaban más a de gana en esa época. Y no sé, me parece que titularlo así un poco falta de respeto. Pero no, sí, quizá sea eso para lo que lo construyan. Ahora mismo estaba viendo, Raw necesita ahora mismo a gente, necesita desesperadamente a gente, aunque parece que hacen cosas, necesitan ahora mismo gente, sobre todo heel, necesitan cosas, necesitan hacer cosas, necesitan establecer a alguien con cierta relevancia. Pero no, no tienen a nadie así. Bueno, Jinder Mahal, que bueno, a lo mejor tiramos con la India otra vez si hay suerte o algo así. De verdad que me parece tan horrendo todo. Por WWE, la actuación esta de Jinder, he visto, menos mal que la cosa duraba poco. Y bueno, un squash, no sé, me parece todo muy... Todo squash me parece malo, pero bueno, esto estuvo malo, salvable, digámoslo.
Y recuerdas esa gran época de Jinder campeón, ¿no? Que fue campeón por meses, y antes de llegar a la India le quitaron el título y en la India hicieron que perdiera con Triple H.
Sí, y esa... Y todavía me acuerdo, no olvido, esa época en la que la gente se empezó a obsesionar y empezaron a decir... Básicamente, al principio parecía broma, ¿no? Parecía que era la broma. Cuando empieza de broma, jiji, jaja, y luego la broma sube y de pronto dice, hostia, que un día estoy bromeando con jaja, vamos a... tendríamos que hacer no sé qué, no sé cuánto, vamos a robar a ese. Y al final está robando banco y dice, ¿en qué momento se me ha ido la broma? Pues aquí la broma fue de, ah, bueno, jaja, Jinder es bueno, uff, tremendo talento. A la gente estaba, recuerdo, lo perdió en noviembre de 2017 el título. Creo que era en torno a Survivor Series en Inglaterra. Y para esa época la gente estaba diciendo que si era un grandísimo talento, que si estaba infravalorado, que si la sarta de cosas que tenías que escuchar de un tipo que tú lo ves y dices, no pasa de correcto. Y tenías que escuchar la sarta de cosas que decía la gente, que va, bueno, para opiniones cada uno a suya, pero objetivamente Jinder no es un tipo, no es un tipo que te venda, no es un tipo que tenga un carisma, no es... ¿Qué diablos? El engaño colectivo ese, no, todavía sigo de verdad flipándolo, no me lo creo, no me creo todavía ese, que todavía dura la gente diciendo que era... Que, mira, sí, recuerdan por el chat que era Lesnar contra Jinder, me acuerdo de,
claro.
Solo de que eso que lo anunciaron.
Lesnar no quería trabajar con Jinder, quería trabajar con AJ, y por eso le quitan el título.
Y no sé, todavía me sigue fascinando. Bueno, yo digo, puede ser algo decente con lo que puedan trabajar, algo con lo que darle relleno a Drew para los próximos meses, pero tú imagínate aguantar ahora, 2020, una rivalidad todo el verano hasta SummerSlam, Jinder contra Drew. ¿Tú crees que puedes mantener eso? ¿Tú crees que se puede mantener eso? ¿Te puedes mantener interés en Jinder Mahal? En Drew todavía, pero Jinder Mahal... No, no sé, que alguien me lo explique, por favor. Si alguien en el chat me puede ofrecer una explicación de esto, la verdad, lo agradecería.
Ahora, hablando de TriMB, estoy esperando el momento en el que regrese Heath Slater, ¿no? Súper musculoso, con una barba, ¿no? Para hacerse
más tatuajes.
Sí, sí, sí.
El pelo verde en vez de pelirrojo y va, bueno, ahí ganando el título. Va a ser maravilloso. Me lo imagino como un caude, ¿no? Como un personaje hecho que te creas en el 2K. Me lo imagino así.
Hay movimiento en la división de parejas en Raw. Vemos que los Viking Raiders, luego de haber hecho su cántico, ¿no? Mientras manejaban, mientras uno comía una pierna de pavo, ¿no? Con los cascos puestos. Ahora ellos han hecho una promo un poco más seria, ¿no? Retando a los campeones Street Profits. Ellos han aceptado el reto, así que habrá un combate entre los dos equipos. Y también por otro lado, van subiendo un poco el estatus, a pesar de que perdieron hace poco, ¿no? Con Viking Raiders, pero parece que no están del todo enterrados. Ricochet y Cedric Alexander ahora como equipo. Y ha entrado MVP para decirles que tienen que enfrentarse otra vez a un equipo que ya vencieron, que es el equipo de Shane Thorne y creo que el otro es Brandon Vick.
Brandon Vick, gente de NXT, bueno, tienen que darle tiempo, tienen que hacer algo con esta gente. Una pena tremenda. Shane Thorne es un tipo que tiene ese tipo, es puro carisma, ese tipo es pura habilidad y el sistema de WWE no ha podido asimilar a un tipo como Shane Thorne. No ha podido dar más a otra cosa que estar con Brendan Vick, que bueno, es correctillo, pero no sé, me parece fascinante que no hayan podido ofrecer nada más a este hombre Y bueno, al menos lo tiene ahora en RAW haciendo el Jover, pero me sigue fascinando. Es un tipo que yo de verdad, cuando fue TMDK a WWE, yo pensaba, van a separarlo y van a dejar a Shane que tenga su momento, porque es claramente un tipo que tú lo ves como cuando ves en cuando veías Motor City Machine Guns y decías, va, bueno, Chris Sabin me gusta mucho, pero es que Alex Shelley tiene algo distinto, ¿no? Tiene eso que es más como si fuese individual, es más como tiene ese carisma extra. Ese punto lo tenía Shane Thorne. Y no sé dónde, qué han hecho, que en qué momento se ha perdido eso en la rueda, en la maquinaria de WWE, pero se ha perdido, lo han machacado. Es un tipo que yo creo que pueden sacar más de él, pero bueno, lo tienen por ahí. Y bueno, en cuanto a la división por parejas, sí, al menos movimientos, cambios, intentan hacer algo, no sé si es todo lo correcto que deberían hacer, pero ahora mismo creo que es una situación en la que si le dan algo de importancia ya es bueno y ya tienen mucho. Lo que no sé qué más pueden hacer, porque si intentan hacer una rivalidad Profits contra Riders, van a ser los dos babyface, hará alguien un turn. ¿Tiene sentido acaso, hagamos la pregunta, ¿tiene sentido acaso hacer un turn si no hay público? me parece importante la pregunta. ¿Tiene acaso sentido hacer un turn, la sorpresa, ¿no?, del turn? Imagínate, hacen el turn los Profits, ¿no?, atacan a los Viking Riders y ahora empiezan, o los Viking Riders, y miran a la nada. ¿Qué hacen? ¿Qué reacción va a haber? ¿Quiénes estaban en la mesa de Raúl? Jerry Lawler. Jerry Lawler va a gritar, ¡oh, bien! Esa es la única reacción que va a tener. Y entonces me parece...
Pero un par de comentarios racistas de por medio, ¿no? Jerry Lawler, sí, sí. Cuando hacen el tour. Sí. Pero ahora, ¿sabes qué? Estaba pensando en este enfrentamiento, ¿no?, entre Viking Raiders y Street Profits. Y me vino a la mente como si fuera en la universidad, ¿no? Un enfrentamiento de clubs, el club de los cosplayers contra el club de la, bueno, la gente que se va de fiesta, ¿no? Que podría... A esa sensación me da.
Los chats contra los virgins, me parece. los chats Street Profits contra los Virgin Viking Raiders. Que realmente parece totalmente lo contrario, ¿no? Quiero decir, Viking Raiders, madre mía, son máquinas de matar y los tienen... Ay, Dios mío, es que me duelen tantas estas decisiones de WWE, pero bueno, creo que pueden hacer algo curioso para un par de ocasiones, pero necesitan establecer gente, necesitan hacer algo, necesitan tener otro equipo, alguien heel, algo. EOP creo que no están porque va, bueno, el tema del confinamiento, pero madre mía, de verdad que necesitan un equipo ahí para hacer algo, que junten a, no sé, a cualquiera y los pongan ahí. Es una situación de que necesitan hacer algo con esa división, necesitan tener ideas para la división y necesitan tener algo de proyección, necesitan tener eso, una idea o una iniciativa. De hecho, parece que huele a iniciativa, esperemos que se concrete.
Y finalmente en el show tuvimos la firma de contrato por el combate que tendrán en Money in the Bank entre Drew McIntyre y Seth Rollins. Y lo que me está gustando de Drew McIntyre, que ya lo estábamos comentando la semana pasada con Fede, es el hecho de que como no hay público y no se miden las reacciones, si genera poca, mucha, cómo estarán los ratings, porque los ratings en este momento no son algo que sea, pues, que te dé datos reales porque estamos en una situación extraña. Entonces, están haciendo todo para que Drew McIntyre sea como la cara del show, ¿no? Se esfuerzan en ponerlo over en los segmentos, en que básicamente casi como que no venda lo que hacen los heels, ¿no? En este caso estuvo ahí frente a Seth Rollins. Seth intenta atacarlo, pero aparece Murphy. Pero igual Drew sale bien parado, ¿no? Se encarga de los dos, sobre todo de Murphy. Y está ahí como el gran babyface de la empresa. Y la próxima semana tendrá un combate con... Bueno, mañana ya. Un combate con Buddy Murphy que seguramente será muy bueno. Así que, a pesar de todo lo que está pasando con WWE, al menos lo que se puede decir que están haciendo bien es llevar a Drew McIntyre y ponerlo por las nubes, ¿no? Como el gran babyface de la empresa actualmente.
Me ha corregido Satanás, dice en el chat que opino esta polesión. Cierto, cierto, cierto. Fallo mío. No sé por qué tenía en la cabeza que era tema de confinamiento, cierto, tema de lesión. Y sobre el tema Drew, yo no vi ya digo, no veo Raw, pero lo que tuve de interacción al principio en Twitter me apareció que la gente se había vuelto loca por la promo esta entre Drew y Seth porque habían dicho la palabra shit. Entonces, solo por eso la promo. Está bien, me gusta cómo están asentando a Drew. Parece un tipo en lo que, oh, Dios mío, hacía tanto tiempo que me parecía que no hacían esto. Un babyface seguro de sí mismo y capaz de afrontar a los heels. No sé, me parece un concepto tan, tan alejado de lo que puede hacer WWE que no solamente, bueno, tiene el tema algún, pero no es el tipo que se va mofando, ¿no? Que parece que intentan hacer todos los sucedáneos de Babyface, intentan hacer todos los Babyface sucedáneos malos de The Rock, intentan hacer las versiones malas de The Rock barra John Cena, intentan que sea ese tipo de Babyface, intentan encorsetar a todo el mundo de la misma manera. Creo que con Drew le están dando suficiente espacio para hacer algo con él, para ponerlo como referencia. Y bueno, la promo estuvo bien, establece bien una rivalidad, parece interesante, pero uf, el tema es mirando a futuro, mirando qué más pueden hacer con Drew y lo que digo, necesita ahora mismo gente para poder cimentar a Drew, necesitan una rivalidad, necesitan unos rivales a la altura. Quizá después de Seth, ¿qué toca? Jinder, ¿qué tocaría? No sé, Murphy,
Y también hay
aunque
un, es que
Murphy
hay
puede dar algo.
una, un ¿cómo decirlo? Hay una disponibilidad limitada de roster, ¿no? Porque hay una cierta cantidad de
Sí.
personas que están asistiendo a los shows. Por eso vemos cada semana a casi básicamente los mismos, ¿no? Y haciendo squashes con jovers. A lo mejor Bobby Lashley, que sigue estando ahí, podrían hacer algo con él.
Sí, recordando, ¿no? Tiempo de Impact. De hecho, creo que podrían darlo perfectamente y hacer algo curioso con Lashley. Si pudieran reconducir a Lashley y hacerle algo interesante. Pero creo que, a mi parecer, sigo creyendo que el combate, el money match que tiene ahora mismo WWE en sus manos y que no se han dado cuenta todavía del potencial que tienen, es Aleister contra Drew McIntyre. Me parece que esa lucha no es solamente paja buqueo, ¿no? Pienso que tiene un valor de money match interesante si consiguen que Aleister se establezca como un tipo más fuerte. Y además, Aleister es un tipo que no me parece que esté muy alejado de un turn heel. Me parece que si empieza a atacar Babyface, estaría hasta justificado más o menos dentro de su personaje. Pero me parece que son dos tipos ahora mismo altamente protegidos y que es eso, es el. ¿A qué esperan para chocarlo? Es algo que tiene ahí un potencial interesante que podrían sacar. Siempre han hecho normalmente estos duelos, ¿no? De vez en cuando, raramente, ocasionalmente, Babyface contra Babyface choca. Choca Batista contra John Cena, SummerSlam 2008. Ese tipo de cosas. Y de verdad, creo que tienen esa posibilidad muy importante por ahí, pero deben jugarla a fuego lento, pero tampoco demasiado lento. Tampoco dejar a Jinder Mahal, por ejemplo, rivalidad con Drew 3 meses. Pero sí ir cociéndolo poco a poco, ir poniendo esa situación interesante.
Ahora nos recuerda Andrés en el chat ese gran segmento, ¿no? Que estoy muy triste de no haberlo comentado antes en el programa, que es cuando Lashley estaba tirando llantas, ¿no? En el gimnasio para demostrarte lo fuerte que es. Porque claro, tú ves a Lashley, no puedes darte cuenta de lo fuerte que es, ¿no? Así que tienen que demostrarnos que puede voltear llantas.
Típico de WWE. No puede, no, no. Eso me recuerda cuando ponía a Mark Henry a hacer cosas, ¿no? Que era Mark Henry haciendo cosas. De pronto lo ponía, no, venga, tiene que tirar otra vez de un camión, pero ya lo ha hecho, que tire otra vez de un camión, da igual, tiene que tiene que verse qué fuerte.
Pasando a SmackDown, tuvimos un combate clasificatorio, el más importante combate clasificatorio para Money in the Bank, revancha de WrestleMania además, Otis contra Dolph Ziggler. Y Otis volvió a ganar limpiamente, así que bastante bien, bien por él, ¿no? Yo por supuesto me alegro. Así que tendremos a Otis en Money in the Bank.
Otis, que es otra situación anómala en WWE, un babyface con carisma que consigue ponerse over a pesar de todo. Y sí, bueno, me pareció curiosa situación. Creo que podrían haber hecho, que sinceramente pensaba que le iban a dar hecho a Ziggler por el tema de que en el Money in the Bank tienen, bueno, ahora mismo tienen a 5 confirmados, de los cuales creo que solamente Baron Corbin es el único heel que hay ahora mismo.
A ver, déjame ver. Porque tenemos,
está Daniel Bryan, está Rey Mysterio, está Aleister Black.
King Corbin y sí, Otis, y falta uno más.
Pues creía que eso iba a poder darle algo, iban a dejar a Ziggler ahí en ese puesto, pero es mucho más correcto lo que digo. Necesitan crear ahora mismo a gente, necesitan establecer importancia a gente. Me parece que está bien que hagan esto con Otis, pero el Taker está lesionado, no recuerdo.
No está lesionado, lo que está lesionado es su push, porque Otis es mucho más popular que él.
Eso me está dando una pena tremenda. Le está pasando, vaya, por Otis lo está dejando a años luz. El tipo tiene, tengo que reconocerlo, el tipo no es el mayor portento en el ring, pero sí es divertido verlo, tiene carisma. Y con eso nada más tiene éxito. Y me parece tremendo porque lo está dejando a años luz. Y con todo este concepto que están haciendo el Money in the Bank, es que era una situación que se presta mucha comedia, ¿no? Es que ya me lo puedo imaginar. ¿Tú te imaginas ese Otis corriendo por las escaleras todo el show?
Invistiendo es que gente ya, a su paso, ¿no? Haciendo volar. Maravilloso.
Se para en un catering. O sea, tira de la mesa del catering arriba las escaleras. Se presta muchas cosas de posibilidades, no solamente a bromas así, sino a, yo que sé, a muchas cosas, muchas interacciones, animándose medio asfixiado y que venga Tucker y le empiece a animar con una foto de Mandy Rose, no sé, algo así. Me parece que se abre más posibilidades de lo que podrían hacer con Ziggler, así que sí, me parece una decisión correcta, acertada, meter a alguien como Otis en esto.
Y por el otro lado, lamentablemente, ¿no? La media naranja de Otis, Mandy, no pudo clasificar porque estaba luchando con Carmela, y en pleno combate apareció Sonya Deville para distraerla, hace que Mandy pierda y luego la ataca además, así que esa rivalidad continúa. Y me parece que está bien llevada, ¿no? Incluso hubo una buena promo de Sony explicando por qué, ¿no? Que ella pues es una luchadora de MMA, es una luchadora legítima, ¿no? Y está cansada de tener pues a Mandy a su lado, que es la modelo, ¿no? Etcétera. Así que tiene sentido, tienen eso del pasado de haber sido amigas. Así que me está gustando. No sé qué tal saldrá el combate que vayan a tener finalmente, pero creo que lo están llevando bien.
Que me hace una gracia tremenda cada vez que dice esta mujer que va, bueno, proviene de las MMA, etcétera, cuando va, bueno, vemos su carrera y mejor no comentarla. El caso es que sí, la verdad es que parece que están haciendo algo interesante. Yo desde antes de WrestleMania que leía a la gente interesada en esta historia, ¿no? Entre Mandy, esta mujer Sonya, luego lo de Otis, Ziggler, etcétera, etcétera. Y parece que lo que mejor tienen escrito, curiosamente, una trama que me parece que tenía cosas, elementos para no funcionar y que están consiguiendo que funcione, están consiguiendo que todo el mundo esté over, que todo el mundo esté saliendo bien de la trama. Mandy Rose tiene interés, tiene un futuro, tiene cosas que hacer, tiene cosas que demostrar, tiene objetivos. Sony ahora también tiene otro objetivo, tiene cosas que tiene que hacer, como por ejemplo facilitar todo lo que pueda Mandy. Y bueno, aquí Carmela sale beneficiada de manera fortuita con toda esta situación, pero sí me parece que están haciendo una trama interesante, me parece que están haciendo cosas correctas que eso, luego las tienen que reflejar en algo, porque no me vale que empiecen a hacer cosas correctas y luego el payoff, todo para lo que ha servido, el momento final sea una basura. Me parece que están haciendo cosas interesantes que deben rematarla bien. Y no sé, me parece que ahora sí tienen algo con lo que tirar para un par de meses al menos. Creo que esto todavía se puede estirar bastante. Creo que la trama entre Mandy y Sonya les puede beneficiar, les puede dejar en buena posición en SmackDown como gente de referencia, ¿no? De interés. Y sí, creo que va a servir bastante interesante. Sobre Carmela de Money in the Bank me parece una buena adición. Talento, ya digo que me gusta, no me parece la mejor de roster, pero sí me parece carismática, me parece que sí, además una situación como esta, ¿no? De cómo va a ser este perpéntico Money in the Bank, creo que va a servir para dar interés. Ya digo, no necesitas ahora mismo a gente que sepa manejarse en escalera, necesitas gente que mantenga interés en el encuentro y en el encuentro durante toda la lucha. Y bueno, Carmela también sabe manejarse con escalera, ¿no? Ya participa en Money in the Bank anteriores, pero también es alguien que te puede conducir el encuentro.
Y también tuvimos en relación con Money in the Bank un combate entre Daniel Bryan y Baron Corbin, King Corbin. Y lo interesante de esto es más bien el final, ¿no? Porque hay descalificación y demás, pero quienes aparecen para atacar a Bryan son Shinsuke Nakamura y Cesaro, que en realidad son pues los colaboradores, ¿no? Los secuaces de Sami Zayn. Pero como Sami Zayn no está en el show, está en su casa, ¿no? En protesta, están ahora con Baron Corbin. Así que no sé si esa alianza se vaya. Porque, claro, aparecen ellos, no se menciona a Sami Zayn para nada en el show, campeón intercontinental. No va a estar en Money in the Bank. Y a ver cuál es el destino de Cesaro y Nakamura.
A saber qué pasa con Sami, pero curioso, ¿no? Todos los heels son amigos al fin y al cabo. Al final todos tienen alianza, todos tienen. No, bueno, vamos a ayudar a nuestro gran amigo King Corbin. Me sigue haciendo una gracia tremenda que alguien en 2020 todavía sigan presionándolo de ponerse King en el nombre a los luchadores cuando ganan el King of the Ring. Pero bueno, situación curiosa situación, porque además creo que esta había sido una lucha larga, ¿no? Según había leído, había sido larga esta lucha entre Bryan y Corbin. Había durado como un par de segmentos de SmackDown, lo cual ya me parece demasiado. Como leí que incluso que media hora, no sé, no estoy seguro, pero fue largo y me hace tremenda gracia que terminaran descalificación. Pero bueno, abren otra vía. Yo sinceramente no quiero saber nada más de Baron Corbin. Me parece el tipo donde murió el carisma. Me parece donde murió toda la gracia de hacer un personaje de pro wrestling. Y uff, no sé, no creo que mejore la situación con Nakamura y Cesaro, el compañero. Me parece todo tan... todo lo que tenga que ver con Baron Corbin para mí es como un agujero negro, ¿no? Se traga la alegría, es un dementor de Harry Potter, se carga la alegría, la gana de vivir, te la quita, es tremendo. Y mi gana de ver a Bryan Danielson, a Daniel Bryan, se me va en la vida. Si lo pones junto con Baron Corbin es como no tengo ganas, de verdad, no quiero verlo.
No, y el mayor ejemplo es que yo normalmente los segmentos de Bryan en SmackDown los busco, ¿no? Para verlos enteros, los combates, porque a pesar de que sean combates sin gente, él sabe sacar pues buenos combates por su estilo, ¿no? He visto combates de Bryan con Cesaro, por ejemplo, pero este ni siquiera le presté atención, ¿no? Dije, con Corbin, ¿qué importa? No quiero verlo. Y la próxima semana han dicho que habrá un 3 contra 3, que será Corbin, Nakamura y Cesaro contra Bryan, Drew Gulak y el compañero sorpresa, ¿no?
Compañero y me gusta además sorpresa.
Además, antes de que se me vaya el comentario, veo que Martín hace una gran referencia al show de al Big Show Show, diciendo que Sami Zayn está sentado en su casa protestando como la hija del Big Show en el programa.
Es que además, ¿para qué ha servido? Quiero decir, todo encuentro, toda cosa que haga, debe tener una cierta progresión, ¿no? Debe servir para que la trama continúe, o si no continúe, que se mantenga estática, que se prolongue un poquito más. Pero ¿de qué ha servido? ¿Qué ha aportado? ¿Qué ha dejado Daniel Bryan contra, iba a decir Baron, contra King Corbin de tanto tiempo? ¿Quién se ha puesto over? ¿Se ha puesto over Corbin? No, ha necesitado una intervención de gente que va, bueno, colateralmente al parecer son amigos suyos de toda la vida. Bryan tampoco se ha puesto over porque vaya, luego lo atacó Corbin, etcétera, etcétera. Nadie se ha... No ha afectado nada, quiero decir, me parece que es perder tiempo, básicamente. Claro, necesitamos rellenar, hacemos hecho.
Ya le dicen por aquí, Corbin. Andrés dice en el chat, ¿no? Básicamente Corbin es un villano, así como un villano de anime, pero del arco de relleno, ¿no?
Uf, a mí me parece que es un... Peor, me parece que es un villano que se carga una serie. Por ejemplo, Cavaneri, viva. Para aquellos que vieran Cavaneri of the Iron Fortress, viva, quizá lo compararía a un personaje malísimo que me parece que casi se carga la maldita serie. Y bueno, Baron Corbin sería igual, un personaje que me quita la gana de vivir, que no me hace que vea el show, sino me dan ganas de empezar a chupar paredes de la calle para ver si pillo coronavirus. La verdad es que es así.
Tenemos una historia, ¿no? En este caso en SmackDown por el título universal. Tenemos al campeón Braun Strowman, al retador Bray Wyatt, tenemos segmentos, ¿no? Y lo que les puedo decir, ¿no? Para que ustedes entiendan básicamente cuál es mi interés en la historia, es que estoy viendo los temas aquí, ¿no? En mi lista y he pensado si saltármelo o no, ¿no? Y estamos hablando del título universal. Y en este caso es Bray Wyatt un poco mostrando, ¿no? Hablando del pasado que tuvieron en la Wyatt Family, de que Braun era como la oveja negra que él crió y lo ayudó a establecerse, luego él lo abandonó sin despedirse, ¿no? Así que no han hecho mucho en realidad. Solo estas referencias al pasado que tuvieron como equipo. Y no sé, no me termina de llamar la atención el combate que puedan llegar a tener The Fiend contra Braun Strowman en Money in the Bank.
Pero tampoco va a ser The Fiend, ¿no? Es Bray Wyatt el que está anunciado. ¿No? Lo cual es... No vamos a... Tenemos que proteger a The Fiend. No es que haya perdido The Fiend. No es que... no es que Goldberg se lo... Lo venciera en menos de un minuto, ¿no? Esas situaciones ya están olvidadas. ¿Ve cuando te digo que realmente no ven su show? ¿Realmente no les importa lo que hayan hecho 2 meses atrás? Es como, bueno, sí, tenemos que poner a Bray Wyatt, porque tenemos que poner a Bray Wyatt, porque hace nada que era campeón universal. Pero no podemos hacer que el reinado de Strowman termine. Entonces, vamos a hacer que sea Bray Wyatt y no The Fiend, porque Bray Wyatt no es lo mismo que The Fiend. Bray Wyatt puede perder. Todo lo que tiene que ver con The Fiend, la verdad que a mí me dan ganas de eso, también de apagar la tele. No me dan ganas de morir como Baron Corbin, pero sí me dan ganas de no ver nada. Estos son los motivos, ¿no?, por los que no veo WWE, pero me parece un personaje totalmente mal llevado, totalmente desaprovechado, que va, bueno, te puedes echar unas cuantas risas, ¿no? Como con lo de Cena en WrestleMania, pero aparte de eso, no me parece que tenga nada, que tenga profundidad, que tenga desarrollo, ni que ayude un personaje, un heel. Tiene que ayudar a que el face se crezca, que tenga algo que hacer, tenga... Bray Wyatt no me parece que aporte. Braun Strowman ahora mismo está en una situación en la que tampoco le pueden ayudar a que crezca, porque cuando estaba creciendo le dieron el corte. Cuando estaba en 2018 en su apogeo, cuando podía hacer cosas, cuando podía le dieron el corte. Y ahora en 2020 están intentando hacer cosas con él. No, no veo su momento. La verdad, todo esto me parece que sobra. Además, con las pantomimas hechas de no. Ah, vaya. Recuerdo todavía. Vi el clip este de lo de la máscara. Ajá. La máscara de la Wyatt Family. Que es como...
segmento más falso, tío. ¿No? De cuando están hablando a Alexa y Bron, de que hablan con ese vocabulario de las promos escritas de WWE, ¿no? De que, oh, la máscara. Que... y se queda pensando, ¿no? En,
muchas
en
gracias por tu regalo. Oh, pero yo no te he hecho ningún regalo. Ah, seguro que sí, no sé qué, no sé cuánto. Abre la caja. Bron Strowman mira al fondo de la caja. Saca la máscara. Momento tenso. Yo me imagino así, ¿no? Es cuando lo tienen que leer en las reuniones de guionistas que hacen antes de los shows, porque estos guiones, lo peor es que estos guiones se los leen, tío. Es que estos guiones los leen antes de los shows. Es que me maldita sea. ¿Quién diablo lee esto? Con un intento de hacer que esto se vea verosímil. Si es que hasta el tipo que se supone que es realista es una pantomima. Si es que hasta lo que se supone que tiene que ser serio se ve desdibujado. Es que, no sé, me parece tan mal planteado todo que es que de verdad no tiene por qué salvarlo. Yo, es que todo esto que hacen con The Fiend y ahora con Strowman me parece que no tiene salvación posible. Y esta escena sí que está perdida.
Hemos visto en las últimas semanas unos cuantos videos repasando la carrera de Jeff Hardy, ¿no? De el ascenso, la caída, ¿no? Las drogas, qué sé yo, la cárcel, etc. Y luego tenemos ahora ya para la próxima semana se ha planteado su regreso. Y lo están vendiendo por todo lo alto, ¿no? Claramente porque, bueno, su hermano está trabajando en otro lugar al que no querrán que él vaya, así que lo están poniendo over. Y por el momento tenemos un combate, al parecer, que tendría con Sheamus. Ha dicho él que le gustaría ser campeón mundial otra vez, así que ojito. Pero a ver qué pasa con Jeff Hardy.
Otra redención de Jeff Hardy por ganando el título, ¿eh? No hubo suficiente con 2008 en Armageddon. No hubo suficiente con TNA, que se cargó lo que estaban haciendo con Austin Aries, a pesar de que Hardy está en un buen momento de popularidad, está Edge Hardy, ¿no? Pero maldita sea, no olvidaré que se cargó en 2013 fue, ¿no? O 2012, no recuerdo ya, ese Bound for Glory que mató a todo lo que estaban haciendo con Austin Aries, se lo mataron. Y ahora 2020 otro intento, no sé, me parece todo tan gracioso. Y ahora con Sheamus, ese Sheamus que se pone a discutir con Michael Cole esperando a Jeff Hardy, que ¿por qué? ¿Por qué esa obsesión de Sheamus con Jeff Hardy? ¿Por qué? No lo veo, como tampoco te dicen por qué tendría que tener esa obsesión. 2011 dicen por el chat, es que el 2011 fue lo de fue lo del verano de Punk en WWE, creo que fue en 2012 porque era un poco replicando el espíritu lo del tema de contra Austin Aries, Jeff Hardy, Austin Aries. Y bueno, eso, que me desvío, el tema Jeff Hardy otra vez, historia de redención, me parece que ya requemado, ya es volver otra vez a lo mismo y ya es volver como, bueno, sí, tío, ya has tenido esta historia 20 veces. ¿Cuántas redenciones puede tener una misma persona en su vida, maldita sea? Deberían de darle el gimmick de BoJack Horseman a Jeff Hardy, totalmente, totalmente, totalmente. Pero es que sería maravilloso, sería ver, por ejemplo, está viendo a Baron Corbin por ahí y él está borracho en backstage, y que me pongan una cámara con Jeff Hardy borracho en backstage. Me parecería, ¿ves? ¿Eso es televisión? Por desgracia, eso es televisión. Ese Vin Russo te lo compra la idea.
Qué bueno. Y bueno, algo que pasó también en este último SmackDown fue que los Forgotten Sons vencieron a New Day. Y luego se anunció vía Twitter que habrá un combate en Money in the Bank por el título de parejas, que será New Day contra Miz y Morrison, contra los Usos y Forgotten Sons.
Curioso porque va, bueno, van a tener que cambiar, ¿no? Se ha lesionado uno de los hermanos Uso, creo que era Jay el que se había lesionado. Salió ayer la noticia, así que va, bueno, no creo que van a tener que hacer el cambio, pero bueno, es lo que digo, ahora mismo todo, ya que están haciendo show, le están dando minuto a la gente, al menos que los aprovechen, que den cierta relevancia a la división por pareja, y al menos que tengan minuto. Y me parece tan aleatorio esto de los Forgotten Sons, de intentar darle importancia cuando en la vida han tenido importancia, maldita sea su nombre, es que su nombre se refiere a que nunca les han dado importancia, que nunca los han tenido en cuenta. ¿Por qué diablos voy a tener que tenerlos en cuenta ahora cuando nunca han hecho nada de valor? Han pasado por NXT sin pena ni gloria, olvidado. ¿Por qué diablos los van a tener en cuenta? Además que me parece el mismo tipo. Me parece el mismo tipo una y otra. No sé diferenciar a Forgotten Sons. Estuve mirando, no sé diferenciarlos bien, salvo a Gunner, porque a Gunner lo he visto otras veces.
Pero ahora otro, un poco no. Te ayuda, Steve Cutler te ayuda porque se ha cortado el cabello y el otro es el que no era Murphy, ¿no? O sea, ahora es Blake, Wesley Blake.
Wesley Blake, madre mía. Esto de Forgotten Sons me parece una mala idea de NXT, que le han dado el empujón arriba a SmackDown porque necesitaba una pareja heel, necesitaba algo...
Ahora son los héroes de la guerra, así que... Están como baby faces.
Ay, Dios mío. Es que no tiene sentido.
No, y lo que también me llama la atención de Forgotten Sons es que parece que a este punto ya podemos aceptar que, según ellos, Gunner es el malo, ¿no? Porque nunca lucha. O sea, nunca lo ponen en el ring. Está fuera nada más haciendo la apariencia de que está ahí, ¿no? Mientras que uno, en teoría, pensaría que Gunner es el tipo que tiene experiencia en televisión, ha estado en TNA y debería estar luchando, ¿no? Pero no le dan nada de tiempo en el ring.
Es de verdad que me da una embolia con este tema de WWE. Ay, Dios mío. Es que no puedo evitarlo. Es que solamente quiero decir, parece que sea yo el que le tenga odio a esto, pero me hace gracia. Si es que nada más que le das un par de pensadas, ves que se podría hacer mejor. Es que no. Si yo, un tipo que no estoy en el negocio, veo que se puede hacer mejor, es que se puede hacer mejor. Es que esto de Forgotten Sons lo pueden plantear de otra manera. ¿Por qué no? ¿Por qué diablos no? Oh, Dios mío, es todo tan dolor. Pero no, de verdad que me parece que es un equipo que quizás podrían enfocarlo de otra manera. Sobre todo, quitarle un nombre como me parece Forgotten Sons a cualquier otra cosa. Porque de verdad, no me parece correcto que te intente dar importancia poniéndote como que nunca te han dado importancia. Es como, no, sí, soy... ponerte un nombre denigrante porque va, bueno... te va, quieres ponerte como si fuese, no sé, como para mejorar el nombre, es que me parece tan absurdo. No, me llamo Johnny Tonto, no sé qué, no sé cuánto, Johnny Dambas, si estoy intentando poner Dambas, lo estoy intentando poner over, no, tío, no puedes, es como un insulto, ¿verdad?
Y intentar poner over Shorty G, ¿no? Imagínate.
Exacto, maldito sea. Me parece tan lamentable. No puedes darle importancia a alguien que su propio nombre está restando importancia. Es como, no puedes. Y además, sí, lo que supone que tiene que darle importancia es que pierda. Y para eso echan Forgotten Sons, porque les están dando victoria contra Jove, pero van a hacer que pierda. Entonces, ¿qué creación tiene esto? ¿Qué futuro tiene esto? Nada, son los parches que están dando por la situación. Y ya está, son gente que les están dando ahora este momento, pero que en un año van a ser los siguientes despedidos de WWE. Es que me parece tan tremendo esta idea de los Forgotten Sons que me duele.
Habíamos hablado ya de la cancelación del WWE 2K21. Por el tema, bueno, lo que sabemos, ¿no? La falta de tiempo para poder hacer. Y aparte por la tragedia que fue el juego del año pasado. Y ahora, lo que ha salido como un tráiler de 2K es un nuevo juego que sería el WWE 2K Battlegrounds. Uh-huh. Que la gente lo ha criticado bastante, especialmente por la estética del show. O sea, del juego. Que es como... Lo han comparado como con un juego de Lego, ¿no? Que no es tanto así, pero es como... Los luchadores más caricaturescos, ¿no? Cabezones. Pero lo que a mí me llama la atención del juego, un poco viendo el tráiler, ¿no? es la jugabilidad, o sea, el sistema que es más arcade, ¿no? Más exagerado que lo que estamos acostumbrados a ver ahora, que es un juego, juegos de simulación de WWE. Así que por ese lado, creo que podría tener potencial, ¿no? Incluso dicen que habría un modo creador, así que a lo mejor puedes crear luchadores que no están en la empresa, una cosa así. Y creo que puede ser un buen juego, ¿no? Habría que darle un poco de tiempo a ver qué tal puede salir al final.
Sobre esto tengo un par de apreciaciones. Primero, me parece una buena idea. 2K20 ha sido un fracaso. Se vio en los resultados financieros que no había alcanzado los resultados financieros de 2019, que no había alcanzado las cifras que esperaban de ganancia, ni de lejos. Fue un fracaso a nivel de crítica, a nivel de todo, ¿no? Fue lamentable, fue una risa y ha supuesto, quieras que no, ha supuesto una marca en la historia de los juegos, porque un juego tan mal desarrollado, con tanto dinero y con esos problemas, hacía tiempo que no se veía. Y ha dejado una marca en la comunidad de los videojuegos. Gente, colegas con los que hablo de videojuegos, que no ven Wrestling, hasta ellos habían visto la mierda que era el 2K20, lo horrendo que era. Ese el nivel se hizo famoso por lo infame. Y obviamente la medida lógica era, viendo esa ganancia, viendo esa mala fama que habían creado, dedicarle más tiempo. Ojalá desarrollen un motor mejor, que hagan otro tipo de mecánicas, etcétera, etcétera. Si quieren centrarse en ese desarrollo más de simulador, tienen potencial, maldito 2K, y pueden hacer otras cosas más que intentar hacer siempre el mismo juego, pero es 2K y no se van a esforzar en nada, porque lo que hacen vende. Y maldita sea, me parece que Battleground es un paso, es una decisión interesante, que sí me recuerda al All Star, me recuerda a ¿por qué diablos no hacen estas cosas? Quiero decir, Alessandro, tú has jugado otro juego de WWE antiguo, ¿no? No sé, claro. Si te acuerdas los juegos que hicieron Midway, que eran los de Mortal Kombat, que hicieron unos juegos que eran que tenía, por ejemplo, era intento, ¿no? De simulador, pero era como un Street Fighter, pero con los personajes de WWF.
Que recuerdo,
y Undertaker, no recuerdo
el
Undertaker podía atacar con una tumba, cosas así.
No recuerdo cuál era el título del juego, pero era de Super Nintendo, el Undertaker atacaba con una tumba.
Sí.
Después creo que te podía meter en un ataúd. Creo que
era súper entretenido.
Ramón tenía como un cuchillo, ¿no? O sea, cada luchador tenía como que sus cosas, ¿no? Imagínate Doink the Clown, que te lanzaba, te pegaba con un martillo gigante, ¿no? O sea, era divertido, ¿no? Y no tiene, o sea, no todos los juegos tienen que ser así. Si no te gusta, pues hay otros juegos de simulación que puedes buscar. Pero tener esta alternativa, ¿no? De un juego así un poco más over the top, ¿no? Menos serio y más fácil de meterse a jugar, porque me imagino que, o sea, yo, ¿no? Cuando tengo amigos en casa y quiero jugar con ellos, o sea, tengo diversos juegos para jugar, ¿no? Pero pensar en jugar un juego de WWE es complicado, porque hay que explicarles los controles, y ahora son más sofisticados los controles de los juegos de WWE. Entonces es más difícil que alguien que no juega normalmente lo pueda jugar bien. Pero un juego así como los antiguos, ponte un SmackDown de PlayStation, o incluso los de PlayStation 2, ¿no? De Here Comes the Pain, esos son más fáciles de jugar. Y tal vez este sea una alternativa para ese estilo, ¿no? De juego con alguien que no es muy, muy aficionado, un fan casual, un jugador casual, puede meterse a jugar eso sin problemas.
Sí, me parece eso. Si le desarrollas un poquito un modo historia, le tienes un par de cositas extra, y no te fijas tanto en el apartado de simulación, sino que lo haces divertido. Les comentaba en el chat si los de Midway eran divertidos, tremendamente divertidos, me lo pasaba muy bien. Si lo haces así un poquito, lo enfocas en esas cosas, te puede salir algo muy entretenido. Hicieron una cosa para móviles que era Immortals, no sé, que me parecía, dije, maldita sea, esta cosa puede estar entretenida, ¿no? Si lo hacen con esas malditas cosas que sacan cada X tiempo, ¿no? De personajes zombies, etcétera, etcétera. Son ideas, me parece perfecto, me parecen ideas que salen a raíz de los personajes, a raíz de la gente que tiene y que puede dar, bueno, cómics, pueden dar lugar a estos juegos más arcade, con más divertido, más locura. Bray Wyatt, un personaje como Bray Wyatt, si es que encaja perfectamente en esto de videojuegos, si es que me parece que Bray Wyatt es un personaje nivel Suicide, que es para videojuegos, hecho para eso. Y no sé, todo el tema de cómo enfocarlo me parece que es una decisión acertada, me parece que puede estar entretenido. Otra cosa es ver el producto final. Siempre digo, el producto final puede ir dicha siempre, siempre de nuestra expectativa, pero bueno, al menos hay cierta fe de que puedan hacer algo entretenido. Y una cosa a destacar es, ¿has visto los personajes que destacaban en el tráiler? Que me llamó mucho la atención.
Ah, los que recuerdo son The
El
Rock, Cena, Becky Lynch, Charlotte Flair.
Y ya está, eran cuatro, eran y de los cuales los dos masculinos, la confianza que tienen en el roster masculino que te señalan a The Rock y a John Cena como los personajes. No tienen confianza en nadie más, solamente en The Rock y John Cena, porque la gente no va a conocer a nadie más. No van a conocer a Seth Rollins. La gente no va a conocer a Seth Rollins, pero si le pones a The Rock y John Cena, oh, perfecto, pero esto me hace mucha gracia por lo que significa el equipo de marketing de WWE diciéndole, no, 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 vamos a poner a Rocky o John Cena, no, no, no nos vamos a emocionar. Y alguien de fondo en el departamento de marketing y Hulk Hogan, y alguien de WWE apretándose la corbata diciendo, mejor no, mejor Hogan no. Pero no sé, me hace mucha gracia eso del tráiler. Pero bueno, eso, ya digo, tengo expectativas sobre esto, me parece que puede, hay potencial, un desarrollo interesante si lo hacen. Algo más curioso, pero no sé, queda mucho por ver, que un tráiler inicial nos puede dar una cierta idea, pero necesitamos ver gameplay, necesitamos ver algo más concreto, que será en unos meses. Y ya digo, algo, parece una idea, parece algo que en desarrollo, me parece eso ya mil veces mejor que todo lo que pudieran hacer con posible 2K21. Por cierto, me parece ya otro aparte, horrendo el nombre de ponerle 2K y el año, me sigue pareciendo horrendo. Y es que tenías otros nombres, es que, ¿ves? Y esos nombres tenían personalidad, esos juegos tenían personalidad. SmackDown, Here Comes the Pain. Maldita sea, ¿qué te puedes esperar? Pues algo duro, algo interesante, algo. Y tenías algo duro, interesante, divertido de jugar. Y efectivamente, ya con el título te lo esperabas. Aquí, bueno, Battleground, me espero también algo curioso, cuanto menos, y nada. A ver cómo le sale esta estrategia a WWE.
Con eso nos vamos despidiendo por ahora. Hemos hablado de todo un poco aquí en el programa. Recordarles que estamos con varias cosas en Arras de Lona. Me he enterado hoy que al parecer puede volver Main Up, así que atentos a eso también. Hemos hecho esta semana el programa de Florida Vice. También ayer hubo Inbox. También tenemos para mañana el primer programa de Monday Night, así que también atentos a ese primer episodio de Nitro, el 4 de septiembre del 95. El Raw del 21 de agosto del 95, porque no hubo Raw esa semana del primer Nitro, así que, bueno, acompáñenos a escuchar, a hablar sobre estos programas, los primeros de la Guerra de los Lunes. Y con eso dicho, nos vamos ya, Gin, a ver si pues te tenemos pronto en algún otro lugar, aparte de, bueno, aquí la aparición esporádica en el directo.
Sí, ya digo, estoy trabajando en el guión del próximo Puro Talk, que estoy intentando condensar información para que sea lo más ligero posible, para que sea un programa, no sea todo totalmente negativo, que sea un poquito más ligero, pero sobre todo eso, centrado en el estado actual de Japón, etcétera, etcétera, cómo están las cosas tras coronavirus y eso. Estoy con ese guión y bueno, próximamente lo tendréis el programa. Nada, os deseo que os mantengáis sanos, que os lavéis las manos y que, bueno, espero que estéis bien dentro de la pandemia. Y nada, un saludo y hasta la próxima.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Inma Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.